Deportes. COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Coruña. Recibe un saludo de quien os habla, de Pepe Torrente y también de Suso Reboredo en la parte técnica. Se avecinan cambios en el once titular del Deportivo de cara al partido de mañana a las 6:30 en Riazor ante el Alavés. Los coruñeses no conocen la victoria en 2017 y Gaizka Garitano podría hacer modificaciones en el equipo de salida. Incluso medita un cambio en la portería, que regrese Germán Lux y que se siente en el banquillo el polaco Titón. Además, no hay ultimátum para Gaizka Garitano, lo ha dicho el máximo responsable, el presidente Tino Fernández. Vamos a escuchar al máximo dirigente blanquiazul, también al entrenador, a analizar ese partido. Todo lo vamos a hacer en nuestro sumario, que viene siempre de la mano pues de los colegas de Suso, de Sport Auto Suzuki.
Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki, patrocina el sumario de deportes.
3:31 de la tarde, nos vamos hasta las 4. ¿Con qué menú, Leticia García Chas? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, primero escucharemos a Tino Fernández. Lo decías, deja claro el máximo mandatario blanquiazul que no hay ultimátum para Gaizka Garitano. Todavía no se ha ganado en 2017, pero el técnico vasco tiene la confianza de la directiva. Hoy, además, Garitano ha dado la lista de convocados. Ha dejado fuera a Ola Jong, es una de las principales novedades. Regresa Bruno Gama, que se había quedado fuera de la última convocatoria. Y vamos a escuchar todas las palabras que ha dicho el técnico vasco en la sala de prensa con esos posibles cambios en el once, porque ha dejado la puerta abierta, por ejemplo, a un cambio en la portería. Además, escucharemos la última hora del Alavés yéndonos a COPE Victoria, y además tenemos hoy, como es viernes, nuestra habitual sección de Riazor.org. Todos esos temas que tratan durante la semana los hablaremos con Víctor Losada, y por supuesto estamos antes de la jornada también de Tercera División, con ese cambio que ya comentábamos ayer en el banquillo del Cerceda. Hoy tenemos cita con su nuevo entrenador, con José Luis Lemos, y por último nuestra habitual sección de boxeo con Luis Suárez.
Hoy desde León, porque está Luisinho en esa velada homenaje a Saúl Tejada. 3:32 de la tarde, vamos un momentito hasta Suzuki y arrancamos.
Renuévate con Suzuki. Entréganos tu viejo coche y estrena uno de nuestros nuevos modelos. Ojo, solo hasta el 31 de marzo y a un precio irrepetible. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 8, polígono de la Grela.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Vamos a someter a un particular examen a Leticia García Chas. Mañana juega el Depor a las 6:30 en Riazor frente al Alavés. El partido, como siempre, lo vais a poder seguir en tiempo de juego, en el 99.9 de la FM, en cope.es y en la aplicación para móvil de tiempo de juego. El Depor no ha ganado en 2017, está solo 3 puntos por encima del descenso. Primera pregunta de nuestro particular test: ¿se juega el puesto Garitano?
No sé si he estudiado para el examen, pero yo digo que no, porque así lo ha dicho el presidente Tino Fernández, que es el que importa, esa es la opinión que importa, y dejaba claro que no hay ultimátum para Gaizka Garitano.
Nada de ultimátums, ni cuestionar a Garitano, nada. A Garitano lo que hay que hacer es animarle, exigirle, que le exigimos, y decir, venga, señores, no se nos pueden escapar, porque estos puntos que se nos escapan al final, y tenemos que tener más puntos, y vamos a apretar los dientes, y el partido dura, en fin, todos los 95 minutos, los 100 minutos, pues lo que decimos siempre, ¿no?
Un apoyo del presidente Tino Fernández, que hoy en sala de prensa agradecía el protagonista, Garitano.
La confianza que han depositado en mí es de agradecer, y trato de devolverla con trabajo, ¿no? De los resultados, pues depende más de todo el mundo. Yo soy el máximo responsable, pero y el primer interesado en que los resultados vayan bien. Primer interesado soy yo.
Segunda pregunta: 11 titular para mañana.
Bueno, ahí me,
es complicado,
ahí
¿eh?
Me lanzo un poco a la piscina.
Venga, vamos
porque
allá.
Llevamos hablando toda la semana de que Garitano no ha dejado ver sus cartas, pero luego lo escucharás porque también él en la sala de prensa deja las cosas abiertas. Voy a ir con Germán Lux en portería.
Primera bomba.
Esa es
cambio
mi
en la portería.
Intuición femenina.
Se cae Titón, entra el argentino.
Germán Lux en portería, lateral derecho para Juanfran. Lateral izquierdo, yo apuesto también por un cambio y que vuelva Luisinho uh-huh. a lateral izquierdo. Pareja de centrales, creo que serán Sidney y Arribas, con lo que también se caería el Ventosa con respecto
van tres cambios.
Al Athletic de Bilbao. Doble pivote con Guillerme y Borges. Carles, en las bandas, Carles Gil, Bruno Gama y Kakuta se disputan esas dos bandas. Creo que Bruno Gama tiene opciones de ser titular entre Kakuta y él.
¿Puede ser el cuarto cambio?
Sí, y luego ya Chola y Andone, eso ya sin cambios.
Hasta cuatro modificaciones podría incorporar Gaizka Garitano con respecto al último encuentro en el que se perdió en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. Hablaba el técnico de algunos cambios, por ejemplo, la portería.
Sí, lo hemos escuchado ya en Deportes Cope Galicia, que hablaba de que, bueno, siempre que las cosas no funcionan se busquen hacer pequeños cambios. Descarta una revolución, eso sí, pero cuando se le preguntaba, ¿pero entonces te planteas un cambio en la portería? Contestaba así.
Igual que en los laterales, igual que en los centrales, igual que en los pivotes, o dar continuidad a lo que estamos haciendo. Siempre planteo. Ahora mismo tengo muchas opciones, porque están todos los jugadores bien y los que vienen convocados todos van con posibilidades de jugar, ¿no? Mañana ya se lo comunicaré a los jugadores quiénes son los que juegan.
Tengo la sensación de que lo medita, que lo piensa seriamente hacer un cambio de la portería, pero que hasta ahora no se ha atrevido. Quizá en anteriores jornadas también tenía esa duda, pero finalmente pues ha decidido por la continuidad. Veremos lo que ocurre mañana en torno a eso. Ahora, hora y media, se sabrá la alineación titular del Deportivo de La Coruña y sabremos si sigue Titón o gana la apuesta en este caso y aprueba el examen Leticia García Chas y es el argentino Germán Lux el que se pone bajo palos. Otro tema importante durante la semana, pues que el equipo no sabe manejar los partidos, sobre todo en los últimos minutos, que le falta picardía, que le falta mala leche, como decía el Ventosa, que hay que hacer pues lo que llamaba Caparrós el otro fútbol. ¿Qué opina Garitano al respecto?
Bueno, se le preguntaba, ¿eso del otro fútbol es una cosa que se tiene o no se tiene o es algo que se pueda mejorar? Y decía esto.
Yo creo que todo se puede mejorar. Es claro que en ese otro fútbol no somos buenos. Cuando llegan los momentos en los que tenemos que dominar, una cosa es jugar al fútbol, otra cosa es hacer bien las cosas defensivamente, pero hay que manejar esos últimos minutos, ese otro fútbol, y en ese aspecto pues somos un equipo que hace pocas faltas, que recibe pocas tarjetas, que no tiene jugadores para eso, pero aún así, y he hablado con ellos, tenemos que mejorar eso.
Esta semana lo hemos contado aquí en Deportes Cope Coruña que en una de las sesiones matinales Gaizka Garitano se mostraba enfadado, alzaba la voz pidiéndole a sus jugadores que hicieran faltas tácticas, que no dejasen que el jugador rival se marchase solo. Se le preguntaba por ese enfado y reiteraba que hay que ser más pícaro y hacer más faltas.
Bueno, a ver, tenemos que mejorar en eso. Es que es claro porque el otro día hicimos cuatro faltas el segundo tiempo en San Mamés y es muy difícil con cuatro faltas ganar en un estadio como esos, ¿no? Son detalles, pero que te marcan un partido y te marcan un resultado.
¿Y eso se puede entrenar o no se puede entrenar? ¿O es una cuestión personal de cada futbolista que o la tienes o no la tienes? Habitual comentarista de Deportes Cope Coruña y entrenador nacional, Javi Labandeira. Javi, ¿esto se puede entrenar? ¿Eso de hacer faltas tácticas, de ser un poco más pillo durante los finales de partido?
Sí, sí, eso es entrenable y debes entrenarlo. Eso te da un poco también un ADN de lo que es tu equipo, ¿no? Porque cuando te sucede tantas veces, yo digo siempre que no es una casualidad, sino que lo que te demuestra es que tu equipo es menos competitivo. Yo diría que esa es la clave, no menos pillo ni utilizar otro tipo de lenguaje. Yo creo que tu equipo está demostrando últimamente que es menos competitivo que los demás, porque cuando te sucede una o dos veces es normal, pero cuando ya te sucede de forma continua es muy complicado. Y hay que entrenarlo porque hay que tratar desde el propio entrenamiento de cambiar esa dinámica, porque luego hay veces que los propios futbolistas, cuando les ocurre muchas veces, ya son ellos los que se terminan metiendo el gol a sí mismos. Por lo tanto, hay que intentar entrenar mucho eso a través de situaciones simuladoras en los entrenamientos, a través de concienciar en aspectos de concentración y de no perder el orden hasta el final del partido. Y en ese tipo de situaciones yo creo que el entrenador tiene mucho que decir y eso hará que a la larga el equipo gane en ese aspecto competitivo, que yo creo que es lo que está matando últimamente.
Gracias, Javi. Otro de los temas de la semana que podíamos leer en la página uSport.com, las sanciones a varios futbolistas y también al propio Garitano de 1.500 euros por sus críticas a los árbitros. ¿Qué opina?
Sí, esas críticas a los árbitros, sobre todo después del partido del Santiago Bernabéu, se le preguntaba a Garitano, porque él es uno de los multados con esa sanción de 1.500 euros, y decía esto.
Hoy en día no puedes hablar de eso. Es claro lo que nos está pasando durante estas jornadas, desde la jornada 1 hasta la semana pasada. Que lo diga yo o que no lo diga, es una realidad, no es algo subjetivo, ¿no? Y en ese aspecto tratar de ayudar al árbitro a todo lo que podamos e intentar que no nos den nada, pero que tampoco nos quiten, ¿no?
También se refirió a las actuaciones arbitrales el presidente, Tino Fernández.
Esperar que tengamos más suerte, ¿no? Porque sí que es cierto que, repito, no puedes hablar de arbitrajes escandalosos, ni muchísimo menos, pero esos pequeñitos detalles que al final todo el mundo está de acuerdo que no son aciertos, pues nos caen todos a nosotros. Esperemos que alguna vez caigan una vez para un lado y otra vez para otro y a poder ser, en principio, que no haya ningún error, pero si hay alguno, yo creo que nos toca a favor alguno.
Última noticia en torno al Deportivo de La Coruña, lo leíamos en las páginas del diario La Opinión. Hay acuerdo con el director deportivo, Richard Barral, para que renueve su contrato 2 años más, hasta el final de mandato de Tino Fernández. Sabéis que terminaba su vinculación el 30 de junio, pues ya hay acuerdo y Richard Barral seguirá siendo el director deportivo como mínimo 2 años más. Hasta aquí la actualidad del Depor, ahora tenemos que conocer la del rival, la del Alavés. Y para eso nos vamos hasta COPE Vitoria con nuestro compañero Roberto Arrillaga. ¿Cuál es la última hora, Roberto, del conjunto de Pellegrino? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la convocatoria, ¿no? 19 hombres que hoy viajan a Coruña para, bueno, disputar ese encuentro correspondiente a la Liga, una vez que quieren olvidar, evidentemente, la clasificación para la final de la Copa, quieren centrarse ya en lo que resta de competición. La novedad es que entre los 19 viaja Rodrigo Eli, el último fichaje del Deportivo Alavés, y se han quedado en Vitoria pues tanto Raúl, Catay y Cristi, por Raúl García, digo, por decisión técnica, y por lesión Edgar. Es la decisión que ha tomado esta mañana Mauricio Pellegrino respecto para ese partido en el que espera cazar algún punto en Riazor.
Muchas gracias, Robert. También se refería a Garitano, ¿no? A su rival, al Alavés, con el que se ha enfrentado ya 3 veces.
Sí, 3 partidos, 3 empates, un rival que conocemos bien. Destaca Garitano, que no prevé un partido nada fácil mañana en Riazor.
Está haciendo una gran temporada, ¿no? Han llegado a la final de Copa, algo histórico, y bueno, felicitarles por lo que están haciendo y nada, nosotros intentar ganarles, ¿no? Han sido partidos igualados los que hemos jugado. Bueno, ellos fuera de casa es un equipo que encaja muy pocos goles, que es siempre muy competitivo, y nosotros tratar de mantener la buena línea en casa, y desde luego mañana se hace imprescindible ganar, ¿no?
A las 6:30 en Riazor es ese partido. Recuérdanos el once inicial del Depor.
El mío, te recuerdo.
¿Tu apuesta?
Germán Lux en portería, Juanfran lateral derecho, Luisinho lateral izquierdo, pareja de centrales para Sidney y Arribas, doble pivote con Guillerme y Borges. En las bandas voy a decir Carles Gil y Bruno Gama, Chorak de enganche y arriba Andone.
Una de las grandes dudas, ¿quién ocupará la portería? Ha sido precisamente lo que os hemos preguntado en @DCCoruna. ¿Tú dirás?
Está la cosa bastante, bastante igualada. Casi diríamos un empate técnico, con más de 350 votos acumulados. Un 49% apuestan por Germán Lux, un 51% se quedan con Titón. Y mira algunos de los comentarios. Por ejemplo, Robert, que nos dice: a Rubén, ay no, que lo mandamos a jugar Europa League a Bélgica.
Y fue ayer titular con el Anderlecht y cuajó además un buen encuentro.
Imbatido, acabó la portería a cero. Héctor Ruiz decía: creo que no es un momento para hacer ese cambio y dejarlo una jornada más como mínimo. Rubén dice: no hay otra opción, el del Fabril, por ejemplo. Vane dice: Lux, pero ya. Y RCD nos dice: ¿en serio, Lux? Cada tiro a puerta es gol, inseguro en el juego aéreo.
Esos son los comentarios de la gente en @DCCoruna. También estamos en Facebook, ponéis facebook.com y en el buscador Deportes Cope Coruña, ahí salimos. Darle a me gusta, porque hay que estar muy atentos. Hoy, por ejemplo, se han pasado por la radio 2 personas que se han llevado 2 entradas cada uno para ver mañana el partido frente al Alavés de Mauricio Pellegrino. Terminamos con los datos, que siempre nos sirve Jorge Quiroga, @JorgeQuiroga91 en Twitter. Dato número 1, el Deportivo ha recibido al Alavés en primera división en 8 ocasiones, con un balance de 5 victorias, un empate y 2 derrotas. Dato número 2, entre primera y segunda división, el Depor siempre que ha marcado gol ante el Alavés en Riazor ha puntuado. Y dato número 3, en las últimas 6 temporadas del Deportivo en primera división, es en el mes de febrero hasta el momento el club herculino ha conseguido 3 victorias, 7 empates y 12 derrotas. No se le da históricamente bien al Depor este mes de febrero. Hasta aquí la actualidad del Depor. Ahora tenemos que bajar a hablar de tercera división, pero antes nuestra habitual sección de Riazor.org.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Si necesita rehabilitar la fachada o cubierta de su edificio, Obra 1. Nuestro equipo técnico realizará un estudio completo sin compromiso para restauración de fachada, sistema de aislamiento térmico SATE y fachada ventilada, sustitución de muros cortina, rehabilitación y cambio de cubiertas. Obra 1. Consúltenos posibilidades de financiación. Obra 1. Teléfono 881-888-366.
El resumen semanal de Riazor.org con Víctor Losada.
Siempre es recomendable acudir a www.riazor.org, una de las páginas web más seguidas del deportivismo. Encontráis entrevistas, reportajes y, por ejemplo, después de cada partido, apuntes sobre el encuentro del Depor, en este caso sobre la derrota en San Mamés ante el Athletic de Bilbao. Se suele hacer un par de días después, cuando la cosa está tranquila, se ha podido reflexionar sobre lo que ha ocurrido sobre el césped, y lo suele hacer mi buen amigo Dani Méndez, que también curra para Bein Sport. Víctor Losada es el director de Riazor.org, ya lo tenemos por ahí. Víctor, ¿qué apuntes destacamos del partido de San Mamés de Dani Méndez? Muy buenas.
Muy buenas, compañeros. Pues en esta ocasión, aunque normalmente me gusta resaltar solo un apunte, para este partido quiero destacar dos. En primer lugar, que el Deportivo es el equipo que más puntos ha perdido con goles recibidos en los últimos minutos. Concretamente, como dice Dani Méndez, 10 puntos, una cifra que ya habla a las claras del desmoronamiento que sufre el equipo en los últimos minutos, en las segundas partes. Y por otro lado, me parece muy importante otra de las claves que dice nuestro compañero, que no le sirve al Deportivo hacer tramos de partidos a un buen nivel, algo propiciado sobre todo cuando entra en Rechola que en juego. El Deportivo es superior en muchos tramos del partido a sus rivales, pero al final, con muy poco, el rival es capaz de revertir el resultado.
Una de los temas de la semana es si el Depor es un equipo blandito, ¿no? Porque no hace excesivas faltas y en los últimos minutos se le suelen escapar los encuentros. Lo decía, por ejemplo, Alventosa, hay que tener mala leche. Yo no sé qué opinan los usuarios de Riazor.org. ¿Consideran que el Depor es un equipo blandito?
Pues mira, justamente esta semana hicimos ese artículo que se titulaba El Depor peca de blando. Aprovechamos un poco las declaraciones de Garitano, que decía que somos un equipo que hace pocas faltas. Alventosa acaba de hablar de la falta de pillería. Y aparte, los comentarios se apoyan en la estadística que hemos sacado. Solo hay 4 equipos de la liga que hacen menos faltas que el Deportivo: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Las Palmas. Eso ya deja bastante claro
pues
lo que sucede.
Buen dato.
Aparte, somos los terceros que menos amarillas han visto. Solo 42. El Real Madrid tiene 40 y el Villarreal 38. Pero eso sí, somos el noveno equipo que más faltas recibe. Curioso, ¿no? Y aparte, el tema de las faltas que cometemos. El que más ha hecho es Florin Andone con 56. Y Mosquera, que lleva varios partidos sin jugar, con 25 es el segundo. Y Bruno Gama, que estuvo lesionado, con 20. Con lo cual, el tema de los comentarios, Ramón 1 dice: normal que seamos blanditos. El único que da fuerte es Mosquera, que a pesar de jugar menos partidos, está de segundo en el ranking de hacer falta. Como veis, la gente sí cree que el Deportivo es blandito.
Me quedo con ese dato, ¿eh? El Depor es el equipo que menos faltas hace de primera división, exceptuando a los tres grandes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, y a un equipo que tiene mucho la pelota, como es el caso de Las Palmas. Todos estos reportajes los podéis leer siempre en Riazor.org. Debate de la semana, nos lo adelantaba Leticia García Chas. Titón, Lux, Titón, ¿debe haber cambio o no en la portería? ¿Qué opináis en Riazor.org? ¿Creéis que hay que cambiar al inquilino de la portería?
Pues la verdad es que es un debate que está muy vivo, sobre todo aparte ahora Rubén, que ha hecho un partido esta semana con el Anderlecht. Hay bastantes dudas. De hecho, bueno, vamos a repasar unos comentarios y vamos a ver cómo está más o menos el dibujo de la afición, ¿no? Cómo está dividida. Por ejemplo, Podigol dice que debe jugar Lux, que por lo menos de vez en cuando hace algún paradón, y en el juego de los pies se lleva años de ventaja. Y pone que Titón es primo del de Grúas Garaboa.
No.
Eso ya, cosa de él. Robert 45 dice, está claro que no tenemos porterazos, pero no creo que sea el problema. De todas formas, entre un portero que pare y no la coge, y otro que nunca la huele, me quedo con el primero, con Titón. Álvaro comenta, las dudas en la portería se resuelven teniendo una defensa en condiciones. Si la defensa es un coladero, da igual el portero que pongamos. Y por último, Sempre Deport dice que a Titón le faltan muchas cantadas para igualarse a Germán Lux. Con lo cual, como vemos, hay aquí un debate que está, yo diría que está un poco mitad y mitad.
Muchas gracias, Víctor Losada, director de Riazor.rg, siempre es de Cope Coruña. Bueno, pues os animamos a entrar en esa página web, que es una de las más seguidas del deportivismo. Por ejemplo, esta semana también tenéis una entrevista con vídeo incluido a Celso Borges. Hasta aquí la actualidad del Depor. Ahora nos espera el nuevo entrenador del Cerceda. Es una de las citas del fin de semana, el partido del Cerceda, pero tenemos más, Leti.
Sí, vamos a repasar esos partidos del Grupo 1 de Tercera División. La cita Cerceda-Racing-Villalbés a las 4:30 del domingo es una de los más atractivos por el estreno de Lemos en el banquillo de Orrocho. Pero también el Fabril visita el Villalonga, lo hace como tercero en la tabla, a 2 puntos del líder. Es a las 5 del domingo ese partido. Y también tenemos el Bergantiños-Asponte a la misma hora, a las 5. Y en el caso del Silva será el primero de los equipos coruñeses en jugar. Lo hará el domingo a las 12:15 ante el Castro. Otras citas del fin de semana, la primera esta misma noche en Leboro, el Leima Coruña a las 9 recibe al Clavijo en el Palacio de Deportes de Riazor. Será el partido de debut del nuevo fichaje de Justin Johnson después de la marcha de Dago Peña. Y además mañana el Liceo disputa a las 9 también en Riazor el último partido de la fase de grupos de la Liga Europea ante la Vendén.
Entrenador del Cerceda, José Luis Lemos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás ante un redebut? Porque ya has estado en esa casa.
Sí, ya había estado 3 temporadas. Bueno, ahora llega esta oportunidad, digamos, en cierto modo inesperada. Bueno, pues estás con este gusanillo, ¿no? De disputar otra vez un partido el domingo con un rival, bueno, que ahora mismo es segundo en la clasificación y que es un partido importante además.
El pasado verano ascendías a Segunda División B con el Boiro, por X cuestiones que tampoco conviene ahora tratar porque no es el momento, no continuaste en ese equipo. ¿Tenías mono de fútbol? ¿Mono de entrenar en este caso? Porque fútbol sé que ves.
Sí, hombre, a ver, tienes mono de entrenar sobre todo porque en mi situación es diferente a la de prácticamente la totalidad de los colegas, ¿no? Es decir, normalmente te quedas un poco parado pues porque tienes una mala temporada o porque claro, no encuentras equipo o por un cese, bueno, pues eso puede pasar. Lo más anormal es un poco la situación que yo viví, ¿no? Después de conseguir ser campeón y de ascender, el no poder entrenar al Boiro en segunda vez fue un momento duro a nivel psicológico para mí, pero bueno, entonces lo echas mucho más de menos porque vienes de hacer las cosas o de que te salgan las cosas muy bien. Entonces, claro, por supuesto que era mucho más complicado y tenía ganas de entrenar.
Desde fuera se ve el CES, en este caso de Ángel Cuellar, con el Cerceda cuarto. Y entonces, ¿cuál es el objetivo del equipo rojiblanco? ¿Qué tiene que mejorar Lemos para poder mantenerse en ese banquillo?
Bueno, no tengo el objetivo de mejorar al equipo para mantenerme en el banquillo. Tengo el objetivo de mejorar al equipo para estar mejor clasificado, porque bueno, es cierto que la situación es de alguna forma sorpresiva, ¿no? El que haya este cambio de entrenador, también lo fue para mí. Entonces lo que hago o lo que quiero hacer en la situación en la que está el equipo es mirar para arriba, intentar quedar lo más arriba posible y volver a ser campeón. Ese es mi objetivo con el Cerceda, y así se lo dije al equipo el miércoles cuando llegué, ¿no? Porque bueno, estando en cuarta posición y a 4 puntos del primero, yo creo que no debes de mirar claro, para otra cosa.
Hombre ambicioso, José Luis Lemos. ¿Rivales directos, Rápido de Bouzas y Deportivo B, o metes ahí algún otro equipo?
A todos los que están por encima. Son hasta ahora mejores que el Cerceda, uh-huh. Luego hay 3 que están por encima nuestra. A uno lo recibimos el domingo, tenemos la opción de alcanzarlo en la clasificación a nivel de puntos. en poco tiempo también tenemos que jugar contra el Depor, y por el medio pues habrá que sumar de tres en tres, porque claro, cuando quieres ser campeón está claro que las últimas 10 jornadas son vitales y hay que hacer muchos puntos en ese tramo final para que conseguirse el primero.
Pues este fin de semana regresa un clásico de los banquillos, José Luis Lemos, que ya era un clásico como futbolista, en este caso al equipo de El Cerceda. Lemos, muchísimas gracias y sobre todo mucha suerte.
Gracias a ti por lo del clásico como futbolista.
Hombre, es que ha sido un clásico, faltaría más. Hay que recordar también viejos tiempos, viejos buenos tiempos además.
Sí, ya sé por dónde vas.
Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, chao.
Nos espera Luis en León. Y es que hoy tenemos la velada en favor de Saúl Tejada. ¿Te acuerdas que le hemos comentado, Leti? Que
esa velada para recaudar fondos por los gastos que acarrea toda la recuperación, el intento de recuperación de Saúl Tejada.
Y ahí se ha marchado nuestro buen amigo Luis Suárez y hoy hacemos su rinconcito desde allí, desde León. Hola Luis, muy buenas.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Leti.
Muy buenas tardes.
¿Cómo están siendo estas horas previas a esta velada solidaria?
Pues la verdad, con mucho ambiente y nada, esperando la hora del pesaje de los boxeadores y nada, para mañana pues que salga una fiesta total y que se recaude todo lo posible para la familia de Saúl.
A nivel de entradas, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la venta?
Pues la verdad, casi agotada. Quedan entradas, pero el ritmo de entradas, de preventa de entradas, es muy alto. También ayuda, cabe señalar que hay muchísima gente que fue a por las entradas, no quiso las entradas, pero sí dejar allí el,
claro,
el dinero de que equivalía pues eso a la venta, a la compra de una entrada, y decir pues bueno, no me la ves porque seguro que otro quiere comprarla, pero yo dejo aquí mi aportación.
Oye, y por ejemplo, si alguien nos está escuchando ahora mismo y dice, pues yo a lo mejor me animo a ir a León, ¿cuáles son los combates estelares que se podrán ver mañana?
Pues mira, Pepe, por ahora los rivales tampoco los tenemos muy claros, porque es una cosa que se llevó bastante en secreto por parte del manager de Quique Soria. Lo que sí que podemos ver a prospectos importantes y futuras promesas del boxeo español, que bueno, que más que promesas ya son realidades, pero que en un futuro corto o medio estarán para cosas mucho mayores, como pueden ser David Sánchez o Damián Guinea, el alumno de Jero García, que recientemente debutó en el boxeo de pago y que se augura una carrera profesional importante.
Oye, Luisinho, ¿y cómo está Coralín? Que habrás estado, me imagino, con él, el entorno de Saúl Tejada, ¿cómo está? Porque el chaval sigue ingresado en ese hospital de Sevilla, peleando por mejorar un poquito cada día, pero ¿cómo está el ambiente en León?
Vamos a ver, el ambiente que se nota es sobre todo un ambiente de lucha, ¿no? Es decir, de no resignación.
Eso es importante.
Sí, la verdad se nota un ambiente, pues eso, de mucha pelea, de seguir adelante. La gente, a ver, dentro de lo que es la tristeza que supone de que el chico esté todavía así, pues también hay un sentimiento contradictorio por la alegría también de ver cómo toda en su absoluta mayoría el boxeo español pues se vuelca con el chico.
Eso se ha mostrado, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, Coralín ha empezado a organizar esta velada, que por cierto pondremos otra vez en las redes sociales la fila cero, el cartel donde está la fila cero, por si alguien quiere seguir echando una mano, el boxeo español se ha volcado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, desde todos los rincones. Ya no solamente la gente que va a venir a ver la velada o los boxeadores profesionales que van a boxear de manera gratuita, sino que otra gente que también que podría haber colaborado, es decir, yo, gente que no igual no tiene tanta confianza con ellos, pero sí conmigo, pues llámese Luis Coraje Muñoz o su hermano Óscar, se dirigieron a mí para decir que si necesitaban boxeadores profesionales para pelear gratis en esa velada y conseguir fondos, pues que a su entera disposición. Puedo decirte de cantidad de promotoras que así lo han hecho.
Pues ojalá que eso sea un éxito y que se recaude el máximo dinero posible, porque es una velada solidaria en favor de Saúl Tejada y también de su familia, porque pues digamos que el problema que tuvo aquí en A Coruña, ese accidente, ese coágulo cerebral que le estaba obligando a pelear cada día por mejorar un poquito sus condiciones de vida, pues ha hecho que su familia haya tenido que gastar una serie de dinero, entonces hay que apoyarlo y por eso se está organizando esta velada solidaria. Luisinho, que lo consigáis lo máximo posible y sobre todo que disfrutes tú también de la velada.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y un beso para Alex.
Hasta aquí la actualidad de hoy. Muchas gracias, Luis, de Deportes Cope Coruña. Regresamos, como siempre, el próximo lunes a partir de las 3:30 con todo lo que nos deje el fin de semana, sobre todo con lo que ocurra en Riazor, 6:30 de la tarde, Depor Alavés. Necesita un triunfo el equipo coruñés, que no conoce la victoria en todo el año 2017. Ahora, os iba a decir, ¿os dejamos con Ángel Espósito? No, pero Ángel Espósito está preparando el programón que seguro que hace el lunes en Sicilia. Adiós, son las 4:00.